Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio, en una nueva semana juntos que pasamos usted y yo. Esta que empezamos un lunes 8 de abril del año 2019. Eso significa que estamos a 20 días para que se celebren unas elecciones generales que van a ser, sin duda, de las más importantes de la historia reciente de este país. Y a estas alturas, este 8 de abril, parece que lo único que es seguro en esas elecciones es la victoria, sin dudas, sin paliativos, del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O al menos, eso es lo que se desprende de lo que escuchamos todos en los medios de comunicación. Otra cosa es que eso coincida con la realidad actual o con lo que pueda suceder el 28 de abril. Pero la sensación ahora mismo, casi unánime, diría yo, es que el PSOE arrasa. Puede incluso que hoy fuera verdad que el PSOE va a ganar y que en 3 semanas las cosas cambien tanto que el resultado sea otro. Pero eso nunca lo sabremos. O a lo mejor incluso hoy esa victoria del PSOE no está tan garantizada. Nosotros, en Es la tarde de Es Radio, lo que vamos a hacer hoy es darles datos constatables a ustedes, tangibles, que no admiten lugar a interpretaciones. Pero también les vamos a dar las tendencias de las encuestas más recientes. Y para completar la visión a día 8 de abril, lo que se dice y la fotografía de este momento, pues les vamos a ofrecer una estimación de lo que puede pasar en 20 días. Una estimación basada en la evolución de los mítines, de los programas, de los flujos de voto y de las diferentes tácticas de los partidos políticos. En primer lugar, vamos con los hechos demostrables, como pueden ser, por ejemplo, la asistencia a los mítines electorales, Nieves.
Pues si te parece, Dieter, comenzamos por el pinchazo del candidato del PSOE y presidente del gobierno en su acto más significativo del fin de semana. Por no citarnos a nosotros mismos, te voy a leer el titular de ABC. Pedro Sánchez pincha en Sevilla y apenas reúne a 1.000 fieles en su mítin.
Simplemente una pregunta, ¿os imagináis si en lugar de 84 tenemos mucho más parlamentarios a partir del próximo 28 de abril lo que podemos hacer con este país?
Hasta el tiempo jugó en su contra, el acto estaba previsto que fuera al aire libre, pero los nubarrones hicieron que se trasladara a un pabellón interior. La imagen, con todos los asistentes sentados en sillas de plástico, daba la sensación de mucha gente, pero solo fue una percepción. Ni un mullar de socialistas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y al final ni llovió. Podemos, Pablo Iglesias, enorme expectación ante su primer gran acto público en Cataluña tras su vuelta a la actividad política. Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Porque saben que nosotros decimos exactamente lo mismo en Barcelona que en Madrid, nos caigan las bofetadas que nos caigan.
Apenas, a pesar de estar en ese cinturón rojo, el líder de Podemos tampoco consiguió llenar la Farga, que es un recinto, digamos, de tamaño medio. Las imágenes hablan por sí solas, muchos huecos, muchas calvas. Y aunque los más benevolentes hablan de 1.000 personas, esto solamente es una cuarta parte del aforo. Al día siguiente, Irene Montero estuvo en La Coruña y dijo que se había quedado mucha gente fuera de su acto. Lo que no dijo es que el sitio era muy pequeño. Ciudadanos, Albert Rivera, gran acto de partido en Las Rozas, Madrid, con presentación del lema de campaña. Vamos, Ciudadanos.
¡Vamos! ¡Vamos!
Y los ciudadanos fueron. Según cifras del propio partido, asistieron unas 5.000 personas. PP, Pablo Casado, sábado, Salamanca, acude por primera vez como presidente del PP para dar su apoyo a los candidatos al Parlamento. Titular de público, nada sospechoso. Casado cuelga el cartel de aforo completo en Salamanca. Así fue la llegada.
Pablo, Pablo, no, Pablo, no podemos entrar,
Muchos se quedaron fuera escuchando su intervención a través de altavoces. El candidato del PP a la presidencia del gobierno participó en un acto en el Teatro Unicaja. Y terminó con Vox. Santiago Abascal volvió a hacer una demostración de fuerza el sábado en el acto de presentación de sus candidaturas para las elecciones generales del 28 de abril. 6 meses después del multitudinario acto de Vistalegre, Vox volvió a llenar la cubierta de Leganés.
¡Adelante, españoles! ¡Adelante, compatriotas! ¡Sin miedo a nada ni a nadie! ¡Por España! ¡Viva España! ¡Viva!
8.500 personas fueron a escuchar a Abascal en un recinto con capacidad para 9.500.
¿Qué significa esto? ¿Que Vox va a ganar las elecciones? ¿Que PSOE y Podemos se van a pegar un batacazo? ¿Que el PP está remontando? ¿Que Ciudadanos se mantiene? Haga usted la interpretación que quiera. Nosotros les hemos dado los datos de este fin de semana. ¿Que dentro de un fin de semana los datos cambian? Nosotros se lo vamos a contar. ¿Que puede que los votantes de Vox sean menos pero estén más movilizados y por eso llenen todos los sitios donde va Santiago Abascal? Pues es una interpretación. Otra es que hay muchos. ¿Que los del PSOE y Podemos están menos movilizados o que les cuesta más ir a los actos? Pues sería otra. El tiempo también influye, las ciudades elegidas. Quizá acertaron más los tres partidos del centro-derecha. En el de Las Rozas, y les digo porque me pillaba cerca, había muchísimos autobuses. ¿Que Ciudadanos lo organizó mejor que Podemos el de Cataluña? También puede ser. Pero las interpretaciones las dejamos en el aire para que las cojan ustedes, las que más le guste, le convenga o lo que sea. Nosotros le hemos dado los datos. El fin de semana de precampaña, el último fin de semana de precampaña, ahí están los datos. Vox 8.500 en Leganés, Ciudadanos dice 5.000 en Las Rozas, el Partido Popular abarrotó Salamanca, Podemos entre 500 y 1.000 en Cataluña, una cuarta parte del recinto, y el Partido Socialista, que tuvo también problemas con el tiempo, primero fuera, luego dentro, en Sevilla, 1.000 Pedro Sánchez. Quédense con esos datos, vamos con más datos. Por ejemplo, de otro tipo de asistencia, en este caso, la de los espectadores de televisión. ¿Cuál de los líderes políticos está teniendo más tirón entre la audiencia televisiva? Al menos, ojo, en las últimas apariciones de los últimos días, Sandra.
Pues te voy a dar varios datos a ver si luego sacamos una conclusión. El pasado viernes, las tres derechas, como les llaman sus rivales, visitaron a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya de Telecinco. Y lo cierto es que Pablo Casado, Santi Abascal y Albert Rivera consiguieron ser los líderes de la noche. 15% de ser, 2.275.000 espectadores que le dieron al programa su mejor dato en casi un año. Pero claro, ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias han aceptado la invitación de Bertín, así que vamos a intentar comparar cosas similares. ¿Por qué digo esto? Pues porque el jueves el presidente del gobierno concedió una entrevista a Pedro Piqueras y ese día los informativos de Telecinco cosecharon 2.400.000 espectadores, es decir, 125.000 más que esa triple entrevista de PP, Vox y Ciudadanos. Pero claro, lógicamente no es lo mismo la audiencia de un viernes que la de cualquier otro día entre semana. Así que, si te parece, vamos a ver cuál ha sido la audiencia de Piqueras con los otros líderes. Por ejemplo, el menos visto fue Pablo Iglesias, a pesar de la gran expectación que su regreso tras la baja de paternidad había generado. 2.300.000 espectadores consiguió el líder de Podemos. Pero ojo, porque tanto Casado como Rivera sí superan a Sánchez. 2.500.000 de personas siguieron al líder del PP, 2.570.000 al de Ciudadanos.
Bueno, el ranking piqueriano quedaría de la siguiente manera. Albert Rivera primero, 2.570.000, 2.500.000 Casado, 2.400.000 Pedro Sánchez, 2.300.000 Pablo Iglesias. Vamos a poner que esto sea un empate técnico.
Por lo menos entre PP y Ciudadanos, sí, porque están los dos en torno a 2.500.000.
Y si me apuras, si eres un poquito generosa. Ah, bueno, ¿a Pablo Iglesias cuánto le dio Piqueras? ¿2.400?
2.300.000.
Bueno, pues digamos que se quedó un poquito por debajo. Sí. Esto en Telecinco. Pero, ¿y si nos fijamos, por ejemplo, en las audiencias de El Hormiguero en Antena 3, también hay empate?
Bueno, pues si dejamos de lado la entrevista de Pablo Motos a Iglesias, que también fue la que menos audiencia tuvo, aquí la diferencia entre Pablo Casado y Albert Rivera es mayor. El líder del PP apenas llegó a los 2.600.000 espectadores y el de Ciudadanos superó incluso la barrera de los 3.051.000 personas, Dieter, exactamente, le siguieron aquel día.
Bueno, entonces coincide que Albert Rivera es el más visto tanto en Telecinco como Antena 3 en esas
dos
entrevistas.
Efectivamente.
Este es otro dato que les dejo a ustedes para que ustedes saquen también la conclusión que quieran. Que por lo que sea, los espectadores de televisión les motiva más Albert Rivera que otros candidatos. El dato también unánime es el de Pablo Iglesias, que últimamente no tiene tanto tirón televisivo como lo pudiera tener al principio. Esto por la televisión, pero hay gente que ya no se informa a través de la televisión. o que no solo se informa a través de los canales habituales, los canales tradicionales como la televisión. Hay gente que se informa a través de Internet. Matthew Bennett, que es un conocido analista británico, un tuitero que se está haciendo bastante nombre en las redes sociales por hacer trabajos rigurosos, y sobre todo por el trabajazo que está haciendo con el seguimiento del juicio del 1 de octubre, bueno, pues nos ha puesto sobre la pista este fin de semana de otro fenómeno que puede resultar también interesante de analizar o por lo menos tenerlo en cuenta. El seguimiento que están teniendo los líderes políticos en YouTube, Sandra.
Sí, él hace una media de los seguidores que han tenido los actos de los distintos partidos en los últimos días a través de esta plataforma y concluye que Vox gana por goleada. Nosotros esta mañana, a las 12 del mediodía para ser exactos, y digo la hora porque lógicamente el número de espectadores va creciendo, hemos hecho la prueba centrándonos únicamente en los actos de este fin de semana. Como PP y PSOE han tenido varios, voy a ser generosa, Dieter, y a quedarme con el que más audiencia ha tenido en YouTube de cada uno de ellos.
Estamos pensando en esos actos que les hemos contado antes, mítines políticos, actos electorales, uh-huh, partidistas, luego están grabados y se pueden ver en YouTube.
Se pueden ver en directo en ese momento, pero sí, luego también, si lo quieres ver pues unas horas después o incluso hoy, también lo puedes seguir viendo.
Correcto. Bueno, pues Sandra ha cogido los mejores datos de cada partido.
Eso es, a las 12 del mediodía de esta mañana. En el caso de Pablo Casado, el acto celebrado en Salamanca, que fue el más visto, 1.044 espectadores. En el caso de Pedro Sánchez, el acto también el sábado en Sevilla, 4.351 espectadores. Como ves, vamos increchendo.
Todo esto en YouTube.
En YouTube. Albert Rivera, ayer en Las Rozas, 5.145 seguidores. Pablo Iglesias, el sábado en Hospitalet, 8.428. Hasta aquí Podemos van cabeza. Pero claro, ahora viene lo interesante. ¿Sabéis cuántos espectadores ha tenido en YouTube el acto de Santi Abascal en la cubierta de Leganés?
A ver, voy a repetir. El de Pablo Casado en Salamanca en YouTube lo vieron 1.044. El de Sánchez en Sevilla, 4.351. El de Albert Rivera en Las Rozas, 5.145 en YouTube a las 12 del mediodía. El de Pablo Iglesias, 8.428 también en YouTube. Aquí Pablo Iglesias, al contrario que pasaba con la televisión, en YouTube, aunque sea por una diferencia de miles de espectadores, primero. ¿Cuántos han visto en YouTube el acto de Santi Abascal, el último, el de la cubierta de Leganés?
Pues atención, porque son nada más y nada menos que 126.816 espectadores, es decir, 6 o 7 veces más que el resto de líderes juntos. Dieter, tal vez así se entienda mejor lo que el líder de Vox decía el otro día en los micrófonos de este programa, que ellos no necesitan a los medios porque ya tienen las redes sociales. Desde luego que en YouTube la victoria es aplastante. Repetimos, 126.816 espectadores frente a los 19.000 más o menos que sumarían PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos juntos.
¿Significa esto qué? Pues eso ya se lo dejamos a ustedes. Puede significar que lo vieron 126.000 personas, pero que no son 126.000 votantes. O que lo vieron 126.000 personas porque el acto era más espectacular, más llamativo que lo que eran los otros actos de los resto de mítines políticos. O porque es la novedad, o porque da más juego, o vaya usted a saber. O porque los seguidores de Vox no les gusta verlo en televisión y prefieren ir directamente a la fuente porque no se fían de los medios de comunicación. Y yo qué sé por qué es. Solo sé que es. Les hemos contado datos demostrables. Asistencia a mítines, audiencia de programas, visualizaciones en YouTube. Y después de escuchar estos datos, vamos con otra cosa. Vamos con encuestas. Y esto ya es trabajo de campo que hacen las casas de encuestas, en el que llaman, preguntan y luego interpretan. Hasta 5 encuestas se publican hoy. Vamos primero con la del diario ABC, realizada por GAT3. ¿Qué dice, Borja?
Pues el titular que ha escogido este diario a modo de resumen de la encuesta de GAT3 es el siguiente: la subida de Ciudadanos lo sitúa en el punto de mira del PSOE para gobernar. Dice ABC que el frenazo del Partido Popular y de Vox a pocos días de que comience la campaña electoral allana el camino a Pedro Sánchez para buscar la alianza con Albert Rivera. Según GAT3, el PSOE ganaría las elecciones con el 31,1% de los votos y obtendría entre 137 y 139 escaños. En la segunda posición estaría el Partido Popular, que obtendría entre 86 y 90 escaños, que no le alcanzarían para reeditar un pacto a la andaluza con Ciudadanos y con Vox. El partido de Albert Rivera obtendría entre 47 y 50 diputados y tendría la llave para darle el gobierno a Pedro Sánchez en un futuro pacto PSOE-Ciudadanos, aunque Pedro Sánchez también podría reeditar los apoyos de la moción de censura con Podemos, que obtendría entre 28 y 30 escaños, y también con los nacionalistas. De hecho, a Sánchez le bastaría con el apoyo de Podemos, Compromís y PNV para seguir en la Moncloa.
Resumen, el ABC dice que Pedro Sánchez arrasa, que le vale a lo mejor con un pacto sencillo con Ciudadanos, aunque Albert Rivera tendría que tomar mucho GastroPlus para tragarse sus promesas, o con una especie de Podemos y algunos separatistas. Esta encuesta refleja también, has dicho, frenazo de Vox.
Frenazo de Vox al que dan entre 16 y 18 escaños.
Vamos con otra, la de La Razón, Borja.
Pues viene a decir que el Partido Popular vuelve a reunificar el voto de la derecha ante el frenazo de Vox y de Ciudadanos y que rompe por primera vez ese techo de los 100 escaños. Según NC Report, el PSOE ganaría las elecciones con el 26,9% de los votos, lo que se traduciría en una horquilla de entre 108 y 112 escaños. Le sigue el Partido Popular con el 20,4 y entre 99 y 101 escaños. Ciudadanos obtendría entre 55 y 56 escaños. Podemos entre 29 y 31 y Vox entre 19 y 22. ¿Cómo se podría traducir esto en pactos? Pues el centro-derecha, la suma de PP, Ciudadanos y Vox, estaría al límite de la mayoría absoluta. Según este sondeo, obtendrían entre 176 y 179 escaños. Recordemos que la mayoría absoluta está en 176. Aquí la suma PSOE-Ciudadanos no alcanzaría para poder pactar un nuevo gobierno y estaría al límite la suma de PSOE, Podemos y los nacionalistas, porque NC Report le da a los nacionalistas una horquilla de 23 a 35 escaños que pueden ser claves para investir a Pedro Sánchez como presidente.
Resumen, según La Razón, el trifachito, mayoría absoluta por los pelos porque Vox se habría estancado. Tercera encuesta sobre elecciones generales, El Confidencial.
Pues nos encontramos con un panorama similar al publicado por ABC. El PSOE también ganaría las elecciones y obtendría 136 escaños. El PP se hundiría un poco con 76. Ciudadanos obtendría 53, por lo que podría sumar también con el PSOE para hacer a Sánchez presidente. Podemos obtendría 32 y Vox 20 escaños. La suma del centro-derecha se quedaría bastante lejos de la mayoría absoluta. PP, Ciudadanos y Vox solo suman 149 escaños, según la encuesta publicada por El Confidencial. Y por otro lado, a Pedro Sánchez también se le abre la vía, como en la encuesta publicada por ABC, para gobernar de manera más cómoda, que lo hace ahora con el apoyo de Podemos, PNV y Compromís. Es decir, no necesitarían tampoco ni la abstención ni el apoyo de los independentistas catalanes ni de Bildu.
La del Confidencial, como la del ABC, felicidad en Moncloa. El periódico de Cataluña.
El PSOE ganaría las elecciones con una horquilla de 128-132 diputados, seguido del PP con 84-87 escaños. Tercera fuerza sería Ciudadanos con 48-50 diputados. Unidas Podemos obtendría entre 30 y 32 y Vox entre 21 y 23. La suma del centro-derecha no alcanzaría la mayoría absoluta, se quedarían en 160 diputados, mientras que la suma de PSOE y Podemos alcanzaría los 164. Sí llegaría a la mayoría absoluta la suma de los socialistas con Ciudadanos.
Pues mira, la del periódico de Cataluña también le da al PSOE y a Ciudadanos esa posibilidad. Y quinta y última encuesta publicada, la de Electomanía.
Sí, el PSOE ganaría las elecciones con un 27,4% de los votos y 116 escaños. El PP obtendría 80, Ciudadanos sería tercera fuerza con 59, Unidas Podemos obtendría 34 y Vox 27. Según este sondeo, la suma de PSOE y Ciudadanos se quedaría a tan solo un escaño de la mayoría absoluta y la suma del centro-derecha tampoco la alcanzaría, por lo que la única opción viable sería una suma, que el PSOE reeditara los apoyos de la moción de censura, los apoyos de Podemos y de los nacionalistas.
El resumen de estas cinco encuestas vendría decirnos que la opción favorita ahora mismo, 8 de abril, sería la de PSOE y Ciudadanos gobernando España. Ahora bien, son 5 encuestas y la horquilla que dan de resultados es la siguiente. El PSOE puede sacar entre 108 y 139 diputados. Hay 30 de diferencia, ¿eh? El Partido Popular, 78-96, casi 20, 18. Ciudadanos, entre 47 y 59. A menos diputados, menos diferencia, pero la horquilla sigue siendo de 12. Podemos, o 28 o 36, 8. Vox, entre 16 y 27, 9. Son horquillas muy amplias, pero entre 4 y 3 o 4 de las 5 encuestas, mayoría absoluta, un pacto PSOE-Ciudadanos. ¿Quiere decir esto? Pues quiere decir lo que les acabo de contar. Después de escucharlo, después de escuchar todo lo que les hemos dado, vamos con la estimación que les he prometido de lo que puede pasar en las elecciones generales. ¿Qué es una estimación? Pues una estimación es la respuesta a la pregunta ¿y qué cree usted que va a pasar? Pues yo estimo que, lo digo para que no confundan estimación con encuesta o con cualquier otra cosa. La estimación no la voy a hacer yo, que no tendría ningún mérito, porque entre que fallo más que una escopeta de feria y que no sé mucho, pero a cambio tengo un compañero, periodista y politólogo, que no sé cómo lo hace, pero que es el que siempre gana las apuestas que hacemos con las elecciones. De hecho, dejamos de hacer porras electorales para que no se llevara siempre el bote la misma persona. Yo pensaba llamarle en privado para comentar los resultados de su estimación para estas elecciones, porque lo ha contado en Twitter y a mí me han resultado sorprendentes, como creo que le va a pasar a más de uno. Pero luego he pensado, ¿y si en vez de llamarle así en privado, les dejo a ustedes en escucha? ¿No vaya a ser que a Francisco Carrera le dé también por acertar esta vez? Don Francisco Carrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Dieter. No sabes las ganas que tenía de decir esto en estos micrófonos que hace tanto tiempo que no prodigo, pero que volveré pronto, lo prometo.
Pues como me hago una idea, para mí también es un placer escucharte. Pero te voy a ser sincero, es que ardía en curiosidad de que me explicaras. Bueno, primero quería esperar tus datos. Y luego, una vez que los he conocido, que me los expliques. En primer lugar, Paco, para hacer tu estimación, tu previsión de los resultados electorales, ¿en qué te has basado?
A ver, yo esto quiero dejar claro que no es un estudio cuantitativo, no hay ninguna encuesta hecha ni ningún dato recogido, sino son datos cualitativos. O sea, en ciencia política se pueden hacer estudios cuantitativos, que son las encuestas que, como hoy se han publicado, hasta 5 encuestas y... estudios cualitativos que se basan pues en comportamiento político, en evolución histórica del voto, en base a otros datos. Entonces, yo mirando provincia por provincia, viendo un poco la evolución del voto en cada provincia, viendo la estimación que ha habido en cada circunscripción a través del tiempo desde el año 78 y en algunos casos incluso me he remontado al comportamiento político en algunas provincias, hasta incluso en la Segunda República, porque es verdad que en muchos casos tiende a repetirse los mismos comportamientos políticos en las circunscripciones. Entonces, he ido por provincia haciendo como un reparto de votos y de escaños y me han salido unos datos que yo luego he ido sumando y digo, pues hombre, esto no se parece mucho a lo que está saliendo en las encuestas.
Entonces, y de ahí la llamada, porque una vez que ya has explicado en qué consiste, en qué es y en qué te basas, ¿nos podrías decir qué resultados prevés tú para el próximo 28 de abril? Con que me digas los 5 primeros partidos, que son los más importantes, me vale.
Te los digo, si me prometéis que no me tiráis a los leones al día siguiente... Si fallo mucho,
Tú dilo y luego ya veremos.
Yo lo digo, mira, para mí las elecciones las va a ganar el Partido Popular con aproximadamente 86 diputados. Yo doy una horquilla entre 83 y 89, por eso, por aquello de no pillarme los dedos, pero yo diría 86 diputados. Daría en el segundo puesto al Partido Socialista con 81 y en tercera posición pondría a Vox con 70 diputados. Ciudadanos lo dejaría en 50 y Unidas Podemos se quedaría en 32. Eso sería mi reparto aproximado.
Lo voy a repetir porque creo que a más de uno le ha podido dar un soponcio para bien o para mal. Partido Popular 86, PSOE 81, Vox 70, Ciudadanos 50, Podemos 32. Esto sumándolo así rápidamente me da a mí, por bloques, que es lo que yo creo que importa a estas elecciones, unos 200 diputados para el centro-derecha, escaño arriba, escaño abajo, y 150 para PSOE, Podemos, independentistas. Exacto. ¿Es consciente, don Francisco Carrera, que estos resultados no los da ninguna encuesta hoy en día?
Soy consciente, pero también soy consciente de que, bueno, seguramente ninguna encuesta, o bueno, ya te lo digo porque hace unos meses busqué las encuestas del año 81 para las elecciones del año 82 y ninguna encuesta daba que el Partido Socialista iba a sacar 202 diputados en las elecciones del año 82 y que Felipe González iba a sacar nada menos que eso, 202 diputados, y que la UCD se iba a hundir de la manera que se hundió, iba a desaparecer pues unos meses después, y eso sucedió.
Me temo que no has elegido el 81, el año 1981, 82 por casualidad, ¿no?
Claro, porque hubo un golpe de Estado, porque Tejero entró en el Congreso y hubo un voto de unidad nacional en torno a algo que se suponía que era como más seguro. O sea, se buscó un voto en el que la gente tuviera confianza, y en ese momento era Felipe González. Felipe González encarnaba pues un partido que tenía cierta solvencia en aquel momento, luego se vio lo que pasó, pero en aquel momento era lo seguro frente a la incertidumbre que representaba la UCD, que estaba descabezada, que Leopoldo Calvo Sotelo pues era un presidente pues elegido un poco pues era lo que quedaba. Suárez había fundado hacía unos meses el CDS. Había una incertidumbre tremenda y la gente votó por lo seguro, que era el Partido Socialista, porque había una situación de verdadera incertidumbre frente a un golpe de Estado que había pasado y frente a otros intentos de golpe de Estado que se estaban labrando en ese momento. ¿Qué ha pasado ahora? Ha habido un golpe de Estado también que sigue en este momento y que en este momento, pues en Cataluña, pues estamos, bueno, en Cataluña, viene desde Cataluña, pero estamos sufriendo todos los españoles un golpe de Estado ante el cual yo creo que la reacción de muchos españoles es concentrar el voto en tres partidos, en este caso del centro-derecha, que son el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Pero, sobre todo, yo creo que el crecimiento va a ser exponencial, el de Vox, al representar primero al partido que ha llevado a los separatistas ante los tribunales y luego ante esa inoperancia del gobierno de Mariano Rajoy, pues ha representado pues ese voto que se ha visto huérfano por parte del Partido Popular. Pero en todo caso creo que, aún así, el PP va a ser el partido más votado.
Una última cosa, Paco, porque más que el acierto en escaños, lo que me interesa de esta estimación que haces es que rompes con la tendencia de que Pedro Sánchez va a ganar clarísimamente las elecciones. ¿Por qué crees que la mayoría de sondeos coinciden de este resultado? ¿No es también un efecto arrastre? ¿No te has quedado corto a la hora de sumar escaños provincia por provincia del PSOE?
Yo creo que el Partido Socialista va a perder muchos escaños en provincias pequeñas, al contrario de lo que está diciendo el Partido Popular, de lo del voto útil, va a perder muchos votos, muchos escaños en provincias pequeñas en las que se suman 3-4 diputados, provincias como por ejemplo Ávila, que conozco bien, en las que hay 3 diputados en juego. Y siempre son feudos del Partido Popular en las que el reparto tradicional es 2 escaños para el Partido Popular y 1 escaño para el Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que en estas elecciones puede darse el fenómeno de que el Partido Popular baje bastante, normalmente está en torno al 50% en casi todas las provincias de Castilla y León, baje de ese 50% y se quede en un 20 y algo, una cosa así. Y el crecimiento de Vox sea tan grande que llegue a superar al Partido Socialista y ese diputado que el PSOE suele sacar en provincias pequeñitas, se lo lleve finalmente Vox. Entonces, pese a que pudiera parecer que el PSOE, pues ese efecto arrastre, terminara llevándose muchos diputados, en la subida de Vox puede ser tan espectacular que en provincias pequeñas se acabe quedando con los restos y arrastrando muchos diputados que, frente a lo que piensa el Partido Popular que va a pasar, finalmente sea el efecto contrario y acabe arrastrando a esos diputados y llevándose esos escaños que en provincias pequeñas hay mucha representación. Es donde se va a jugar prácticamente el partido.
Francisco Carrera, gracias por mojarte una vez más y ahora que no nos oye nadie, si tu estimación se acerca a lo que suceda en esas elecciones,
sí,
te prometo que te invito a comer en Madrid en un sitio acorde al campanazo que darías con estos resultados.
Prometido y espero que sea muy pronto además.
Y si no, a los leones del Congreso,
Vale, a los del Congreso por lo menos, ¿no?
Eso es. Un abrazo muy fuerte, Paco.
Un abrazo, Dieter.
Bueno, todo lo que acaban de escuchar desde esta estimación de un politólogo particular que ha cogido y ha dicho, a ver, voy a hacer mi propia estimación, voy a hacer un estudio de lo que yo creo que va a suceder, como la catarata de encuestas que han escuchado también que os ha resumido Borja, o los datos de audiencia televisiva y en YouTube que os ha contado Sandra, o la asistencia a los mítines que ha relatado Nieves. Ustedes no lo eleven a categoría. Les puede ayudar, sí, a conformar una opinión, pero que no marque su opinión. Ustedes tienen además otro ingrediente que deben echar a esta macedonia de datos y sensaciones que les hemos propiciado, y es su propio entorno. ¿Qué escucha usted de sus amigos cuando hablan de política? ¿O en la familia? ¿O de qué se habla en su barrio o en el puesto de trabajo? Eso también tiene un valor, muchas veces incluso un valor demoscópico, que unas encuestas más sofisticadas. ¿Usted qué nota, qué siente, qué percibe? A lo mejor lo que usted percibe coincide con una realidad que no les están marcando en otro sitio, ¿o no? O usted también en su entorno dice, pues mire, coincide con lo que dice la mayoría de las encuestas. Y luego, además de todo esto, está lo más importante, y es, ¿qué es lo que va a hacer usted? Porque puede que su comportamiento también marque tendencia. Si usted en su foro interno lo tiene claro, pero no quiere exteriorizar por el motivo que sea su voto, a lo mejor no es el único. Si usted aún duda, no está seguro a quién votar y va a esperar hasta el último día, a lo mejor usted no es el único. Si usted ha decidido, por ejemplo, repartir su voto y apoyar a varios partidos en estas elecciones que tocan, generales, europeas, autonómicas y las municipales, a mi alcalde, que le conozco, a lo mejor usted no es el único. Incluso si usted todavía no tiene claro si va a ir a votar el 28 de abril, a lo mejor usted no es el único. Está por ver si las encuestas aciertan en su predicción de una victoria segura de Pedro Sánchez, que es lo que marcan unánimemente. Para despejar esta incógnita, todos debemos esperar hasta el 28 de abril, más o menos a eso de las 10, 11 de la noche, que se lo contaremos aquí en un programa especial. Pero yo me atrevo a aventurar un resultado. Fíjense, no me atrevo a aventurarlo, pero porque existen más incertidumbres que certezas en este pentapartismo que tenemos ahora. Pero sí me atrevo a decirles una cosa. De momento, creo que por mucho que digan las encuestas o los relatores de la opinión publicada, entre los que me incluyo, la decisión del voto de los españoles va a ser más una cuestión interna de cada votante que una cuestión externa. Y eso es lo que le hace incontrolable para los que están acostumbrados a ejercer de pastores de papeletas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.